Buenas noches, conciencia. Las razas, las religiones, las ideas.
Se generan divisiones, discriminación e intolerancia.
Aquí venimos a construir tolerancia, interés por la diversidad. Con...
Por eso que a veces me gusta esperarte a vivir tu vida de anónima gente. Felices, llorando, formando esta gente. Te miro, gente, te respiro, gente, te acerco mis manos y te siento. Me gusta integrarte a vivir tu vida de anónima gente. Felices, llorando, formando esta gente. Mi cosmos que llena los espacios. Gentes que
buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. La Tierra se mundializa, se mezclan las personas, las culturas, las razas, las religiones, las ideas.
Se generan divisiones, discriminación e intolerancia. Aquí venimos a construir tolerancia, interés por la diversidad, convivencia y comprensión.
Somos la tribu mundial en la nación humana universal.
Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en A Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 25 de junio, Día de la Gente del Mar y Día Mundial de Vitíligo.
El vitíligo es solo tengo yo.
¿Qué es el vitíligo? ¿Y eso qué es?
Pues es cuando se te queda la piel sin color. Lo que le pasaba a Michael Jackson. Yo no estoy en ese punto.
Yo estoy bastante blanquito también. Y a Oscar lo veo también. No sé.
Bueno, Oscar, tenemos que solucionar cosas con él un poquito.
Adelante, voy a seguir.
Es nuestro programa número 398 y nuestra duodécima temporada. Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya para que tengan todos sus derechos y puedan dejar de vivir como ciudadanía de segunda.
Del control de sonido se encarga la malabarista de las ondas, Estela López. Hola, Estela.
Hola, ¿qué tal? Yo ya es que ya me espabilé antes, ya casi ya me presenté.
Saltando alegremente por entre las ondas hercianas, nos hemos encontrado al señor García, al cual le vemos en la pantalla, pero no le oímos. Y nos consta que hablar habla, ¿eh?
Estamos intentando solucionarlo, ¿vale?
Estamos intentando solucionarlo. ¿Qué pregunta aguda estará haciendo en este momento el señor García? Nos iba a poner en apuros, o sea que bueno, no se le oye, ¿qué le vamos a hacer? Y también nos hemos encontrado a Óscar G. ¿Qué digo yo, Estela? ¿Y si llama por teléfono y se conecta por teléfono?
Sí, o le llamamos nosotros directamente.
Ah, pues llamémosle nosotros.
¿Le llamamos?
Claro, porque así puede hablar, que le noto yo que se está congestionando.
Vamos.
Está pasando del rosa hacia el morado y bueno, esto se va a poner de un momento a otro. Y bueno, y aquí en el estudio José Couso nos hemos encontrado a Moise, hola.
Hola. Buenas tardes. Buenas a todos. Y nosotros nos hemos tropezado con Rubén Sánchez. No sabemos por qué saltaba tan alegremente por las ondas hercianas. Que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado, porque, oye, ¿te puedes creer que todavía seguimos amenazados por la ley mordaza? Por cierto, buenas noches, Rubén.
Buenas tardes, pues, me vemos por partes. O sea, en primer lugar, yo daba saltos. ¿Por qué daba saltos? ¿Y por qué tengo yo que explicar por qué ando dando saltos por ahí? Alegremente, perjudico a alguien, ¿no? Pues entonces, porque acá aquí no tengo yo que andar dando explicaciones. Y segundo, ¿seguimos amordazados? Bueno, estaremos poco a poco dejando caer para que nuestro oyente inteligente y nuestra oyente inteligente capte la segunda intención que resuma todo lo que decimos. A ver si el señor García ya tiene... Hable, señor García.
Señor García, que se ponga el teléfono, que ya le puede saludar. Señor García.
Qué bien, señor.
Buenas y veraneras tardes a toda nuestra gentería. ¿Se me oye bien, queridas compañeras y compañeros?
Bueno, parece que
un poquito lleva lejos, pero bien.
Sí, sí. Esto no será motivo del Mossad o la CIA que está interviniendo en nuestro programa.
Yo creo que es más fácil que sea el MI6, fíjese lo que le digo.
Pues buenas y veraniegas tardes a toda nuestra gentería y al incansable equipo. Porque cuando dirigentes usan la amenaza, la coacción, la violencia y el genocidio para gobernar, ¿es que está en decadencia la democracia? ¿O es que la avaricia domina el mundo?
O las dos cosas.
O las dos cosas, efectivamente.
Bueno, la verdad es que media semanita que nos hemos pegado, ¿eh? Una semanita que ya sabíamos que estallaba ya la Tercera Guerra Mundial. Pero, uy,
yo no aguanto ya estos trotes, señor Sánchez. Yo no aguanto ya estos trotes.
Aguante. Si ahora viene lo mejor. Aguante usted. Esto es así, emocionante y tal, pero ahora viene lo mejor. Ya verá. Y bueno.
Buenas tardes. Se me ha pasado el teléfono al señor García. Pues buenas tardes. La verdad es que nos vamos a tener que replantear. O volvemos todas las semanas porque es que no damos abasto con las cosas que están pasando. O nos retiramos ya porque ya estamos, no sabemos qué decir. ¡Qué barbaridad!
Es lo que nos espera. En realidad, yo comentaba esta tarde, a ver qué os parece, ya que estamos todos juntos ahora, menos Hortensia, pero con Hortensia ya lo he hablado, decíamos, ¿cuándo nos cogemos vacaciones? Entonces yo les decía, mira, cojamos agosto y mitad de septiembre. ¿Qué os parece? Estela, ¿qué te parece?
A la palabra vacaciones, bien, siempre.
Moise, ¿qué te parece?
Yo no sé exactamente lo que son vacaciones, porque nunca las pongo.
Dejar de emitir el programa. No emitimos en agosto y las dos primeras.
Pero sí, se acercan cosas para... Parece que hay dos países que se están ahí tirando bombas. Lo que se esperaba entre Israel y...
¿Y eso qué tiene que ver con nuestras vacaciones?
¿Qué es lo que hacemos, la comunicación?
Eso quiere decir, si cojamos una...
Como sigáis alejándoos de los micros, no os va a oír nadie.
Perdón.
Que os veo, que os estáis juntando los dos, digo, pero bueno.
Bueno, y eso que hace bueno, calor,
las vacaciones,
ellos, con oírse a ellos, ya tiene suficiente.
Cuando vaya todo el mundo. Y cuando vuelvan todo el mundo, es decir, en agosto, ¿no? Suele ser.
Mois, no nos las van a pagar, da igual. O sea, da igual cuando cojamos vacaciones. No nos va a cambiar la vida en absoluto.
Vamos a ver qué dicen el señor García y Óscar G.
A ver, el señor García se ha ido a tomar las pastillas, que es la hora. Pues sí, puede ser coger vacaciones en agosto y medio mes de septiembre puede estar bien, si llegamos allí.
Exacto.
Sí, bueno. Yo insisto que esto se está poniendo que uno no sabe si es que va a poder sobrevivir, si le van a tirar un pepino nuclear en cualquier momento, si le van a reclutar y le van a mandar a Gaza, a Irán, o a Pernambuco a defender no sé qué cosa del señor Rutte y el señor Trump. Tendremos que decir, como bueno, bien, se ha demostrado que bien lo hace, muy bien lo hace, con mucho estilo, el señor Rutte, alabando las estrategias y de las formas del señor Donald Trump. ¿Qué le has hecho, campeón? Ya hemos conseguido que Europa se baje los pantalones, le metas tú todo por el culo y sin vaselina, y además le duela y le sangre, pero esté contenta Europa. Eso no, no dice.
Sí, qué vergüencita ajena que da, ¿verdad?
Sí, qué cosa. En fin. Menos mal que nos queda Portugal, pero es que ya ni podemos decir eso. Menos mal que nos queda Portugal. Ya nos queda, ¿qué nos queda?
Está metido en el
¿qué nos queda? Mois, ¿qué nos queda? Nos vamos a ir a Camerún a vivir, porque es que tú no te das cuenta, pero esto se está poniendo muy peligroso.
Es que será para mí volver a subir en una patera para volver. Creo que será más caro esa vez. Porque yendo con vosotros van a decir, son europeos, tienen más dinero, tienen que pagar más.
Espérate unos añitos con esto de gasto militar, que no sea al revés, que los europeos tengamos que coger la patera para irnos para África. Porque a los pobres nos van a apretar por todos lados para pagarle los tanques atrás.
Pero te regalarán una, ¿no?
¿Quién me va a decir?
Ya que te contribuyes.
En fin. Pues eso.
Bienvenido, Óscar, que al sonido, a la noche del sonido. Bien, estamos en el estudio José Couso, periodista asesinado por el ejército de los Estados Unidos, y no nos olvidamos de los cientos de periodistas asesinadas en Palestina. Son malos tiempos para quienes construyen nuestro derecho a estar informados.
Déjanos tus comentarios en WhatsApp o Telegram en el 644-737303. 644-737303.
Vamos por el mundo juntos en la marcha. Ven que todo el mundo es nuestra casa. Todos por el mundo vamos a tomar la plaza. Vamos por el mundo juntos en la marcha. Ven que todo el mundo es nuestra casa. Todos por el mundo vamos a tomar la plaza. En nombre de la paz.
Pues esta semana la sesión va a intentar ser cortita porque tenemos mucho contenido. Mucha entrevista y hay que llegar todo. Y aprovechando que el barco uruguayo Capitán Miranda estuvo por allí, por el puerto de Coruña, la pasada semana, el pasado sábado 21, que Hortensia, como nacida allí, pasó a un poco respirar aires uruguayos y aprovechando, bueno, para hacer varias cosas por allí, porque vamos a hablar de un uruguayo ilustre que nos acompañó hasta hace poco y un uruguayo ejemplar. Vamos a hablar de José Mujica. Como una de las figuras interesantes, relevantes, uno de los modelos que podemos tener en cuenta. José Mujica, nacido en 1935 y fallecido recientemente, es un referente mundial de la ética política, de la unidad radical y del compromiso con la paz y la nobleza. Mujica fue guerrillero tupamaro entre los años 60 y 70 del siglo pasado y pasó más de 12 años en prisión, muchos en condiciones extremas. Al salir, optó por la reconciliación y el camino democrático, apartándose del odio y apostando por el diálogo. Como presidente de la República Argentina, que fue presidente entre los años 2010 y 2015,
de Uruguay.
Destacó por su... Y he dicho yo Argentina, hostia, no voy. ¿Por qué he dicho a la Argentina si veo Uruguay? Perdón, Arteche. Ay, Dios mío, qué malo es esto de hacerse mayor. Repito, esto lo cortas, Estela, y lo pegas. Como presidente de la República de Uruguay, entre 2010 y 2015, destacó por su vida austera, por la defensa de los derechos sociales, la igualdad y la solidaridad. Vivía en su chacra, su casa de campo, donaba parte de su salario y mantuvo siempre un estilo de vida sencillo. Crítico con el consumismo y la violencia estructural, puso la palabra al servicio de la reflexión y el bien común. Uno de esos pensamientos que nos dejó es muy larga, sinuosa y compleja la lucha que hay por delante. Pero, ¿qué sentido tiene la vida si nos quitan la esperanza de soñar con un mundo mejor? Murió el pasado mayo de este año, dejando una gran señal para muchas personas que creen en la posibilidad de cambiar la sociedad sin recurrir a la violencia. Pues otro ejemplo más de personaje interesante a seguir, no como Marruque.
Claro, hombre, valiente comparación. Sí, es muy curioso porque yo la sensación que tengo con los, este debe ser como el último de los dirigentes que tenía algo de consistencia, en Occidente me refiero, El chino me parece que también tiene su consistencia y el ruso, aunque no me guste, también. Pero yo veo los dirigentes europeos y digo, pero estos tíos son unos mandados. Me dan la sensación de que son unos mandados. No puede ser que ellos estén al mando de nada, porque no. Me da más la sensación de que ellos son empleados al servicio de alguien, ¿no? Y este no, este era un hombre con ideas propias y que trató de hacer, a ver qué se podía hacer. Ojo, que llegó a la conclusión de que poco se podía hacer, porque si lees su biografía, sus memorias, él lo dice ahí, ¿no? Era como, va, está todo muy, muy controlado por las multinacionales y no te dejan. Entonces, de hecho, él no trató, no fue un gobierno muy revolucionario el suyo, sí avanzó por donde le dejaron hueco, ¿no? Y sí que hizo cositas, pero nada drástico, porque él por lo menos lo dijo. Que eso es una cosa que se agradece. Es decir, dices, sí, oye, sí. Sale alguien que dice, voy a... Y luego se encuentra con que no puede. Pues luego va y te dice, mira, no, es que no puedo. Y te explica por qué no puede, ¿no? Bueno, pues eso es un detalle que estaría muy bien que lo hicieran todos los que van de buena fe. Pero claro, sí. ¿Cuántos van de buena fe?
Otros que dicen, no, que no voy a invertir el 5% del PIB en armamento, que no. Pero luego por detrás dice, bueno, es que sí, pero no ahora. Exacto. O sí, años, pero de aquella manera.
Ahí vamos. Sí.
Sí, la verdad es que en eso estoy de acuerdo contigo. Los dirigentes europeos, a mí me viene la expresión de visión de Estado o visión de proceso, no sé, pero la verdad es que se ha perdido. Tú oyes a los dirigentes europeos, a todos, tanto de la Unión Europea como de los diferentes países. Alguno un poquito menos, un poquito más, pero en general eso, son subordinados, subalternos de un ente superior. Que tiene el pelo rojo, no sé si es porque tiene armas nucleares o porque les da su comisión. Porque yo, la verdad es que opto más por la segunda opción, que hay una comisión de por medio. Y como tienen tan poca visión de procesos, o sea, no les interesa el pasado mañana. Es yo mi culo caliente ahora y lo de mañana, pues ya se verá.
Sí, sí, una comisión. Sí. O un pasado que ocultar y que está bien documentado. Cuidado.
No te digo yo que no, pero ahí está la dignidad de cada uno de decir, pues mira, donde estoy me voy, ¿no? Que también podría ser, si te pillan en un renuncio, pues reconocerlo y largarte, o no reconocerlo, pero largarte, no estar jodiendo la vida al resto de la gente por mantener tus datos.
Bueno, el caso es que Pepe Mujica se nos hizo alguien muy entrañable. Y demostró tener una talla humana que nos gustaría que tuvieran nuestros dirigentes, pero pues no tenemos esa suerte. Esa suerte la tuvieron los uruguayos, y los que pudimos escucharle, pues le pudimos escuchar, que algo es algo, ¿no?
Exactamente.
Pues como comentaba Óscar, nuestra compañera Hortensia, que hoy no ha podido venir, está bien de salud, no es que se haya puesto mala ni nada, simplemente hoy no ha podido venir. Oye, más cosas que ver en la vida. Pues estuvo en el barco uruguayo Capitán Miranda, yo también estuve allí con ella, y además la entrevistaron, le hicieron una entrevista, allí en una emisora de radio allí, y estuvo, yo qué sé, 10 minutos de entrevista, pero bueno, ella...
Sí, yo vi fotos de eso, pero claro, como no está ella, yo quería que hubiese venido para que nos contara un poquito, pero no está.
Claro,
y
claro.
Tú como fotógrafo a ti no te entrevistaba, entonces yo no fui fotógrafo.
Ella lo intentó, dice, este es mi jefe y tal, y no sé qué y tal. Y el otro día, no, pero es que yo voy a entrevistar uruguayos, ¿no? En fin, no tocaba, pero siempre un pasito más adelante. Bueno, el caso es que consiguió entrevistar a Sebastián Atay, un cantante, pero vamos a escuchar la entrevista que le hizo.
Buenas tardes, aquí estamos en el barco Escuela Capitán Miranda, barco de la República Oriental del Uruguay, anclado en el puerto de A Coruña, festejando entre muchos uruguayos, y me encuentro con Sebastián Atay. Y me gustaría que nos contara algo, Sebastián. Por ejemplo, ¿cuántos años hace que estás aquí?
Hola, bueno, gracias por el espacio. Bueno, yo hace 19 años estoy aquí, viviendo en Barcelona. Y bueno, ahora hoy estoy en La Coruña porque he sido invitado por un amigo en común, el Tata Benavides, a venir con él aquí a cubrir el evento. Y es la primera vez que estoy aquí en La Coruña.
¿Y qué te parece La Coruña, ya que estamos con este tema? ¿Qué te parece? ¿Has visto algo?
He paseado un poco y lo que he notado es mucha paz, mucha tranquilidad. Me gusta mucho el paisaje, la energía que hay. La verdad que me gustó mucho.
¿Tú resides entonces ahora mismo en Barcelona o en Madrid?
En Barcelona, siempre en Barcelona. Desde que llegué estoy en Castelldefels.
Y bueno, ¿cómo fue que llegaste aquí? Muy joven llegaste.
Sí, vine con 22 años. Vine porque la verdad que quería conocer un poco qué tal era España. Me habían hablado muy bien y sobre todo porque yo me quería dedicar a la música desde muy joven. Yo canto desde que tengo 14 años. Salí en carnaval, hice musicales, cantaba por todos lados. Y quería probar suerte con el estilo que me gustaba, que en Uruguay es un poco más complejo de que funcione, que es el pop, que es muy amplio, ¿no? Pero bueno, me vine para acá, para España, y probé suerte en diferentes sitios, hice algún casting, trabajé en todos lados, en una gasolinera, en un karaoke, en la construcción, en un bar, en una cafetería, en todos lados. Y finalmente di con un amigo que me apuntó en un casting para un programa que se llama Tú sí que vales. Participé al final, me agarraron, me fue muy bien y bueno, y ahí tuve una época como un poquito de despegue, que bueno, que en realidad pasaron un montón de cosas, no le pude sacar el provecho que tenía que haber sacado, luego decidí formar una familia y cuando tuve a mi hijo me decanté por la estabilidad económica y no por la vida del artista, ¿no? Que tiene muchos altibajos.
Sí, ciertamente, sí. Cuesta mucho, ¿no? Llegar a tener un lugar predominante y que puedas vivir de esa profesión es muy difícil. Y entonces ahora, ¿a qué te dedicas, Sebastián?
Yo llevo muchos años trabajando, ¿vale? Trabajando en diferentes ámbitos. He trabajado haciendo contenido multimedia para empresas, redes sociales. He trabajado como videógrafo y editor para un canal de YouTube hasta hace muy poco. He hecho muchas cosas. El último trabajo que tuve fue en un canal de YouTube. Y ahora, en este momento, me encuentro solamente dedicado a la música, 100%. Hace 2 meses, nada más. Hace 6 meses, más o menos, que me pasaron cosas que me han hecho como darme cuenta de realmente lo que quiero hacer. Uh-huh. Entonces decidí meterle toda mi energía a la música. Y ahora, ya te digo, hace 2 meses que estoy solamente con eso. Estoy muy contento en esta etapa que estoy ahora abocado 100%. Es una etapa difícil, pero es la primera vez que creo en lo que hago. Es la primera vez. O sea, han tenido que pasar muchas cosas para darme cuenta de que lo que estoy haciendo es inevitable, que no había otra cosa a la cual yo me pudiera dedicar, porque todo lo demás, por más que me guste todo lo demás, me tiraba para abajo.
Qué bonito. O sea, que ahora sientes que vas por el camino que realmente quieres hacer, quieres seguir. Me parece fantástico. Bueno. ¿Y algún proyecto concreto, grabación o algo así? Porque tú también te dedicas a este tema, ¿no? ¿De grabar o algo? ¿Lo haces tú?
Sí, yo compongo mis canciones junto igual a gente con la que colaboro a veces junto con un amigo que es un gran productor. Componemos las canciones entre los dos. Él me produce la mayoría de las canciones que yo tengo. Tengo muchas canciones hechas y hasta el momento producidas y publicadas tengo 4. Que mi meta a corto plazo, desde enero, era tener, para el verano de aquí de España, agosto, por ahí, tener 6 canciones publicadas y llevo 4. Y estoy trabajando la quinta y, bueno, tengo más para publicar. O sea que, de momento, mi objetivo está siendo cumplido, que es tener canciones, tener un repertorio que la gente pueda escuchar y, a partir de ahí, plantear un nuevo paso, ¿no? Que puede ser intentar caer en manos de una productora o de un agente o de un manager o de un grupo que me apoye, lo que sea, ¿no? Para crecer en el siguiente paso que toque, ¿no?
Y luego esto, cuando grabes, cuando tengas los seis temas, los tirarás para Spotify, ¿cómo hacen? No, ok, para distribuirlo así.
Yo, hay 4 que ya los tengo publicados, que yo ya me dediqué a aprender todo este tiempo, contraté la distribuidora y hice todas las gestiones que tenía que hacer para que los canales estén activos. Y tengo ya 4 canciones en Spotify, YouTube y en todas las plataformas online. Tú pones una publicación en Instagram y quieres poner mi canción, ahí te aparece. Está en todos lados ya. Y estoy trabajando en la quinta, que es una canción más movidita, ¿no? De cara al verano. Y bueno, que espero que tenga un poquito más de salida esto.
Bueno, la verdad que me encanta ver tu alegría, porque me lo estás diciendo con cara de felicidad. Y eso me encanta. Te agradezco muchísimo que sepas que vas para el programa Simplemente Gente de Cuac FM, que va los miércoles cada 15 días de 21 a 22 horas. Y este miércoles próximo va a salir tu entrevista en Simplemente Gente. Muchísimas gracias, Sebastián.
Descubra prisioneros entre besos en lo hondo de la paz de nuestro amor. Será temprano, esperaremos juntos hasta el alba y a ese sol que nos abrigará los dos. Cuando los vientos del otoño nos alejen y a muchas lunas de distancia estemos, no te preocupes que la soledad no alcanza para arrancarte de lo más hondo. La mitad de mi vida dejaré y en silencio yo me despertaré, tan vacía mi cama, sin tu querer. Dejaré mis secretos y mi voz, se separan tu cuerpo y mi dolor.
Y como Hortensia, esta semana que entramos en el solsticio de verano, está con una energía desbordante, nos ha traído otra entrevista, en este caso, ¿Cuánto, tanto gesto me confunde?
Sigue, sigue.
Sí, vale, ya te has tirado a la piscina, pues no te ahogues, nada. Bueno, que Hortensia nos ha traído otra entrevista, una entrevista con Rodrigo Gil con motivo de la puesta en marcha de, en Coruña, de la asociación Caguama.
Caguama. Vamos a escuchar esa entrevista.
Buenas tardes, noches, Rodrigo. Rodrigo Gil Cedillo, ¿verdad?
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues encantadísima de estar en esta oficina, en este lugar nuevo que promete. Eso es importante. Cuéntanos, ¿qué es Caguama?
Pues Caguama es una... Caguama, Instituto de Migraciones Ecosociales, uh-huh. Es una organización sin ánimo de lucro, una ONG, uh-huh. que nace pues, para dar respuesta a las necesidades de la población migrante en La Coruña y en la zona metropolitana, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues un poco la idea de Caguama es, pues bueno, de alguna manera ofrecer un servicio a una población que tenemos en esta ciudad, que además es una población cada vez mayor, ¿no? Y por lo tanto es un reto para las entidades, tanto públicas como privadas, el hecho de pues, abordar todas las necesidades que tienen, ¿no? En un sentido muy amplio, ¿no? En, sí. en términos jurídicos, sociales... Uh-huh. Y bueno, pues básicamente también de participación, ¿no? Participación ciudadana, de ejercer su derecho a la participación en la sociedad. Y aparte, bueno, porque también Caguama es, escogimos ese nombre que puede sonar un poco raro, ¿no? Para alguna gente, eso de Caguama, suena así exótico, es porque es el nombre de una tortuga marina, ¿no? Que es un poco el animal que inspira nuestra historia. Porque es una tortuga que busca zonas donde desovar, que están a miles de kilómetros de las zonas en las que normalmente habitan, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, al final toda esa travesía, ¿no? que la caguama pues, hace durante miles de kilómetros para encontrar lugares mejores, ¿no? para sus crías, uh-huh. pues es lo que nos llevó a coger ese nombre, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues de alguna manera... ese apellido que tenemos de Instituto de Migraciones Ecosociales es pues también un intento de tener una pata, digamos, más allá de la intervención social, que sería Caguama, sino pues que sería una parte un poco más formal, pues para poder hacer estudios, investigaciones, poder tener un observatorio de las migraciones, por ejemplo, bajo ese apellido de Instituto de Migraciones Ecosociales.
Está muy bueno esto del observatorio, ¿eh? Mm. Que no se da.
Sí.
No sé, me encanta. Y que es, bueno, es más o menos explicaste, pero que se centrara prácticamente en la población migrante, ¿qué es lo que nos llevó a esto así?
Pues bueno, son varios motivos, ¿no? Para empezar, porque somos varias las personas que formamos parte del equipo, que uh-huh. somos migrantes, ¿no? Yo, aunque no lo parezca, también lo soy, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna manera, pues por un lado más personal, pues obviamente es trabajar con aquella realidad que has vivido y que conoces, ¿no? Y también en la que nos hemos formado, ¿no? No es solo que lo hagamos en base a nuestra experiencia vital, ¿no? Y bueno, pues también un poco por lo que comentaba antes de que es un sector de la población, ¿no? Pues que está en una vulnerabilidad mayor que otros, ¿no? Porque el hecho de, pues... haberse criado aquí o tener, digamos, un DNI, ¿no? una situación administrativa regular, da unas garantías en ciertos términos, ¿no? Pues que una situación, pues eso, digamos, de... ya no hablemos de la irregularidad, ¿no? Estar en situación administrativa irregular, donde no tienes, pues básicamente, muchos de los derechos, ¿no? que tiene una persona, ¿no? Que sí que tiene los papeles, como se dice habitualmente.
Estaba pensando en los papeles.
Exactamente, ¿no? Sino aquellas personas que incluso pues, están en situación administrativa regular, pero pues con permisos de residencia o con visados, ¿no? Que pues de alguna manera tampoco garantizan todo, ¿no? Y más allá de lo meramente administrativo, burocrático, pues bueno, estar en situación pues de ser persona migrante en un país pues que está a miles de kilómetros de tu casa, pues claro, te genera una serie de vulnerabilidades en muchos sentidos, ¿no? Pues que hay que abordar. Por eso, bueno, entendemos que dentro de el gran abanico de necesidades sociales que hay en esta ciudad, ¿no? En este país, pues la población migrante, pues y ya no hablemos si son pues mujeres migrantes, mujeres migrantes racializadas, ¿no? Que pues se van añadiendo todos esos factores de vulnerabilidad, ¿no? Por el mero hecho de ser quien son, ¿no? Por eso nos quisimos centrar un poco en esta población y también porque las personas que formamos el equipo pues tenemos ya experiencia trabajando con esta población, ¿no? Sumando todos los años de experiencia entre las cuatro personas, pues bueno, hay.
Cuatro personas, ¿qué tipo de profesionales es?
Pues somos profesionales tanto del derecho, especializado en extranjería, como del trabajo social, de la educación social y de la mediación intercultural. Entonces, pues bueno, al final intentamos abordar, ¿no? A través de estos perfiles, pues lo más amplio posible, ¿no? Para poder dar el mayor número de servicios, ¿no? A la población migrante. También estamos buscando incorporar otros perfiles, ¿no? Entendemos que, por ejemplo, la psicología es algo fundamental, ¿no? Que sí. Se tiene que ofrecer desde las entidades del tercer sector,
sí.
Porque es una cuestión que, bueno, al final el duelo migratorio, ¿no? Que es uno de los de las consecuencias del proceso migratorio, ¿no? Pues hace que las personas necesiten ese apoyo psicológico, ¿no? Entonces entendemos que como parte de la cartera de servicios que ofrecemos, también la asistencia psicológica tiene que ser un pilar fundamental.
Pensando en la tortuga y el desove y vienen igual y ponen los huevos de pronto, en una arena que no tiene igual lo mismo que aquella.
Sí, sí.
No me das mucho caso, es la edad, cariño, es la edad. Entonces, ¿cuáles son vuestros ejes de trabajo?
Pues tenemos cuatro ejes de trabajo. El primero es la intervención social directa, que vendría siendo pues todo aquello que entendemos como la atención directa a personas migrantes en el territorio, ¿no? Como puede ser pues el asesoramiento jurídico, la intervención social en el sentido pues del acompañamiento a la persona en todos los trámites que tenga que hacer, la mediación intercultural, la atención psicológica, pues la acogida también, ¿no? Ese apoyo en los primeros momentos tras la llegada, ¿no? Que muchas veces es fundamental. La orientación laboral, el desarrollo comunitario también. Desde Caguama pues queremos hacer valer los derechos de ciudadanía que tiene que tener cualquier persona, tanto si tiene papeles o no, ¿no? Que es pues el derecho a participar activamente en la vida pues de tu comunidad, en la vida de tu barrio, en la vida de tu ciudad, ¿no? Que eso pues desgraciadamente no pasa, ¿no? Ya ni hablemos de la participación a nivel pues por ejemplo político, institucional, ¿no? Que se ve muy muy reducida, ¿no? Pero pues bueno, entendemos que, por ejemplo, la participación social en el sentido de, desde Caguama, apoyar que se puedan crear asociaciones de personas migrantes, puede ser por nacionalidades o no. Porque al final, bueno, sí, obviamente hay cosas que nos unen más allá de tener la misma nacionalidad.
Obviamente.
¿No? Entonces, pues si desde Caguama podemos apoyar a que esta gente sepa cómo montar una asociación, qué es lo que necesitas, cuáles son, digamos, aquellas herramientas para poder gestionarla de la forma, primero, más horizontal posible, ¿no? Y que se pueda llegar a donde yendo solas y solos es mucho más difícil, ¿no? Entonces esa sería una pata, que obviamente es la pata, digamos, más importante en el sentido de empezar a trabajar ya. Después tenemos también pues, cooperación internacional, que es algo que nos gustaría hacer, ¿no? Al final, trabajar con aquellos territorios, ¿no? Que, pues, por culpa realmente del expolio que se ha hecho históricamente durante siglos, ¿no? Pues muchísimas personas tienen que salir, ¿no? Entonces, pues bueno, entendemos que si nosotros podemos aportar, ¿no? Apoyando proyectos de base en los países donde realmente se necesita, pues para nosotros sería un éxito absoluto, ¿no?
Sí que es importante, porque a veces con proyectos que empiezan siendo pequeñitos en los lugares de origen, luego se van desarrollando y aunque sea pequeña la ayuda, es tremendamente importante.
Sí, sí, totalmente. Yo
de ida y vuelta.
Exacto, sí, sí, sí.
Y bueno, ¿y cómo se puede colaborar con Kawama?
Pues hay varias formas, ¿no? La primera, obviamente, que es la que vamos a recomendar a todo el mundo, es que se asocien, ¿no? Que,
claro.
Porque al final es cierto que tener personas que forman parte de alguna manera de, pues, de la estructura de la
sí,
entidad,
pues claro.
Que también aportan una cuota todos los meses, que eso ayuda al sostenimiento económico de la entidad, ¿no? Pues para nosotras es fundamental, ¿no? Después, obviamente, difundir que existe Kawama, si sabemos de personas que estén en situación pues, de necesitar pues, algún tipo de apoyo, asesoramiento, ¿no? Intervención, pues hablar de nosotros.
Claro.
Y bueno, pues básicamente un poco eso, ¿no? Difundir también lo que hacemos, ¿no? Hablar de, pues mira, se está haciendo esto, lo otro, un poco que corra la voz para que, bueno, al final lleguemos a la población que nos interesa, ¿no? Que es la población migrante de la ciudad, ¿no? También, por eso, otra de las patas que tenemos, que creemos que es importante, es la educación, la formación y la sensibilización, porque, bueno, de alguna manera eso también, por un lado, visibiliza los problemas que existen respecto a la población migrante, ¿no? Cuando hacemos pues, una formación, por ejemplo, para, imagínate, empleados del sector público que se van a relacionar con personas migrantes. Pueden ser desde policías hasta funcionarios de un concello, ¿no?
Sí.
Personal de empresas, ¿no? Pues que por lo que sea, pues acaban teniendo pues, contacto con población migrante, ¿no? Toda esa sensibilización que se hace al final, pues también es importante para ese objetivo que es, bueno, al final intentar por lo menos facilitar un poco la vida a estas personas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo se puede contactar con Kawama?
Pues hay dos formas. Bueno, realmente entrando en nuestra página web, en kawama.org, kawama con G de gato y con C de casa, ahí está toda la información. Entonces tenemos un correo que es info@kawama.org y un número de teléfono que es el 614-42-38-94. Entonces por cualquiera de esas vías, pues recibiremos todas las consultas y bueno, pues estamos abiertas también, ¿no?
Sí, ¿y horario de atención?
Pues mira, por ahora, por el tamaño que tenemos, no tenemos un horario, digamos, establecido. Estamos uh-huh. Atendiendo con cita previa. Entonces, normalmente, cuando nos llegan casos, pues estamos citando, suele ser los jueves por la tarde, pero también va un poco en función de nuestra disponibilidad y también de las personas que necesiten la atención en ese momento.
Uh-huh.
Entonces, casi es mejor que nos pidan cita pues, a través del correo o del teléfono y buscaremos un hueco.
Vale, perfecto. Mientras te miro, recuerdo mucho a un chico jovencito que se encargaba de grabar hace muchísimos años un evento que teníamos por aquí, por las Concheñas. Han pasado muchos años, Rodrigo.
Pasó, sí, sí.
Y lo tuyo también viene de los genes, ¿no?
Debe ser.
Bueno, muchísimas gracias. Ya sabes, no te dije ni para qué era.
Nada,
pero tú ya sabes para qué y sabes perfectamente que esto es simplemente gente.
Muy bien, pues vamos con las noticias. Tenemos una nueva asociación, se llama Kawama, trabaja por las personas migrantes. En kawama.org podéis haceros socios y socias.
Kawama. Y conocer lo que hace, no solo hacerse socio. Parece Rute pidiendo el 5%. Vamos con las noticias.
¿Cómo estamos?
¿Has visto que he salido corriendo? Porque si no... Vamos con las noticias, que nos queda poco tiempo. La impunidad institucional marca el tercer aniversario de la masacre de Melilla. Una noticia publicada en El Salto, escrita por Aurora Báez Boza y de ayer, 24 de junio.
3 años después de la masacre de Melilla, ocurrida el 24 de junio de 2022, persiste la impunidad institucional.
Ese día, más de 2.000 personas intentaron cruzar la frontera entre Nador, Marruecos, y Melilla, lo que resultó en más de 100 muertes. según Amnistía Internacional, aunque el gobierno español solo reconoce 23 personas fallecidas y niega que ocurrieran en suelo español.
Una investigación independiente realizada por Borden Frontex, Iridia y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, presentada en la Universidad de Granada, denuncia la falta de transparencia, la negativa institucional a facilitar imágenes y el silencio oficial. El informe desmonta la versión del Ministerio del Interior, que insiste en que no hubo masacre.
Activistas como Sani Ladán y José Palazón critican el enfoque del debate público, que se centra en si las muertes ocurrieron de un lado o de otro de la valla, en lugar de exigir responsabilidades.
También denuncian el uso sistemático de la violencia en la frontera y las devoluciones en caliente, con al menos 470 reconocidas oficialmente.
A día de hoy, familias siguen sin noticias de las personas desaparecidas, sin acceso a las morgues ni a la verdad. El gobierno español mantiene su defensa en la actuación policial, mientras los activistas exigen justicia y reparación para las víctimas. Me acuerdo de que en esos días decía nuestro amigo el grande Marlaska Fernando que la actuación de la Guardia Civil había sido perfecta, vamos, niquelada. Solo le faltó poner una medalla allí a todos los guardias civiles, sobre todo, que son los mayores responsables, a los mandos.
Sí, aprovecharon para hacer maniobras.
Sí, sí. Bueno, el presidente también dijo lo mismo, ¿eh? Dijo
que
había estado muy bien, que la policía había actuado.
Igual cuando vengan los extraterrestres ya serán expertos, ya tendrán el nivel experto.
En fin. 3 añitos hace ya.
3 añitos. Tres añitos.
Y ha quedado todos los papeles enterrados.
Bueno, que descanse en paz.
Okay. Bueno, pues se acabó, ¿eh?
Nada, esto se acaba. Ya, se acabó todo lo que la se agenda. Daba.
Hay agenda, es verdad. Vamos a. Esta semana ahora hay un par de cositas que hay que hacer. Mañana jueves, a las 8 de la tarde, en la delegación de gobierno, tenemos movilización contra la guerra, convocada por Galiza por la Paz. Galiza por la Paz. Mañana jueves 26 de junio a las 8 de la tarde delante de la delegación de gobierno. Y el sábado 28 de junio a las 6 de la tarde en el local de la Asociación Vecinal AGRA, que está en la calle Entrepeñas 38, el grupo de teatro de Hortensia presenta su obra de fin de curso, Dila Erdanza, una comedia escrita y dirigida por Javi Tink. Risas y ternura garantizadas.
Y ella, sin estar aquí, para contarnos un poquito, para animarnos ahí. Yo creo que por eso no ha venido, ¿eh? No tenía compromisos ni nada. No quiere que le hagamos una entrevista.
Bueno, viene en unas vacaciones.
No quería hacernos spoiler.
No, si no hace falta que hacernos spoiler, pero contarnos un poquito y esas cositas de como artista invitada.
Bueno, compa, tú vente.
Invitada al programa.
Tú vente el sábado a las 6 en directo y después así te quedas a nuestra pedazo de gala de los Osquaks.
Ah, tenemos gala de los Osquaks. No lo he metido en la agenda.
Pues muy mal, por eso estoy interviniendo yo aquí.
Eso, dilo.
Dilo, reina. Pues que tenemos gala de los Osquaks, que es nuestra fiesta más importante del año.
Nuestra gala.
¿Qué te vas a poner, jefe? ¿Te vas a poner de largo o de corto?
Lo que tú me digas.
Vale. Ponte contento y ya está.
Un sombrero o algo. ¿Y eso? O sea, ¿y a qué hora es y dónde es eso?
Pues es en Bosco Villar, allí donde siempre. O bueno, hay quien le llama Don Bosco.
Ah, ya.
Los famosos billares aquellos.
Sí.
Yo creo que solo abre una vez al año.
Para la
gala de los
Sí, y nada, a partir de las 8:30 allí estaremos toda la parrulada celebrando y recibiendo premios que nos los merecemos.
¿Estás presentado?
Hombre, por supuesto.
¿Qué categoría estás presentado?
Todas las posibles.
Muy bien.
Locutora senior, técnica senior, programa, de todo.
Caray.
Y simplemente gente también está.
¿Ah, sí? Oh. Anda, ¿y quién lo ha presentado?
Pero vais a tener que venir presencialmente si os queréis llevar el pato.
Oscar.
Coño, Oscar, tienes que venir, ¿eh? O sea,
hombre.
Se te está amontonando el trabajo, o sea, cogemos a Hortensia cuando termine la hora de teatro.
Pero no teníamos, no teníamos una reunión, una reunión pendiente de simplemente gente, pues matamos cuatro pájaros de un tiro.
Ya la hacemos por la noche, después de la gala.
Claro, no, antes.
No,
antes está la obra de teatro de Hortensia.
Antes de la obra.
Claro, la obra de teatro de Hortensia es a las seis. Ya recién levantado de la siesta, Estela, o sea, tú piensas que uno ya tiene una edad.
Sí, mejor, una reunión de este tipo, mejor levantados así un poco, con pocas ganas.
No sé, yo me levanto más la hostia.
Que además aquí hay alguien que nos va a pedir dinero, entonces mejor.
Ah, es verdad, dinos algo por WhatsApp, Oscar, que decirlo en directo queda fatal,
¿eh? Uy, estaba a puntito de soltar ahí todas las cuentas. Bueno, hay que ser transparentes, estaría bien decir las cuentas, pero primero tenerlas claras nosotros para comunicarlas.
Si es que el problema es que claro, que al final no sabemos lo que nos pasa, esto lo decía algún filósofo. Lo que nos pasa es que no sabemos
lo que nos pasa por el banco, no sabemos.
Eso sí.
En fin, bueno.
Pues con esto nos despedimos y nos vamos. Volveremos dentro de dos semanas, el día 9 de julio. Si lo quieres leer tú, Oscar, yo te dejo, ¿eh?
No, perdón, pero...
¿Sabes qué ocurrió?
Hoy, la primera parte. Hoy este verano, ¿cómo empieza?
Es que, como hoy al principio no pudo hablar, está el hombre que no sabe qué hacer.
Claro. Toda la...
Que no fue fácil meterme
una tú, una personaje. Yo o algo así. Si
Dale, jefe.
Y con esto nos despedimos hasta dentro de dos semanas, el 9 de julio. Pasadlo bien. Ojalá que dejen de morir personas por circular libremente como es su derecho. Ojalá que pare la guerra de Ucrania. Ojalá que pare el genocidio de Palestina y Líbano. Ojalá que no nos dejemos arrastrar por la intolerancia de la polarización y los discursos de odio. Recuerda siempre cuestionar el discurso oficial. Busca diferentes fuentes de información, diferentes. Escucha a los unos y a las otras, no solo a los unos. No te conformes con lo que te dicen, investiga, contrasta y luego piensa. Forma tu propia opinión, usa tu propia cabeza, que no se te va a desgastar. Pero sobre todo, haz algo por tu entorno, haz algo por tu sociedad, haz algo para que no se te lleve el viento, haz algo para que el mundo se entere de que estás ahí. Hasta luego, Estela.
Hasta el próximo día, compás.
Hasta luego, Óscar.
Hasta el mes que viene. Esperemos que los toros de San Fermín no nos pillen, que ya estaremos en San Fermín.
Hasta luego, Luis.
Hasta la próxima vez.
Hasta luego, Hortensia. Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
Esquimales mantienen el rito de mayas, fulani, obango y voló.
Y en la sangre del Inca cohabitan ancestros bantúes, bereber y zulú. Hoy se empeña el ADN en forjarnos igual. esqueletos de un mismo crisol. Musulmanes, hindúes, budistas, brindan letanías o mismo Belén. Y cristianos, judíos y animistas bautizan doctrinas sobre la misma fe. El versículo es ley, se apoya la razón. Y el respeto escribe religión.
Pienso en mi verso desnudo, quitando fronteras, vistiendo al país. Con la esperanza que llega otra nueva era, sin conflicto al fin. Sin conflicto al fin.